Buenos días, vamos a comenzar con la sesión de esta mañana, viernes. Tenemos a Fiorella Chinchay, que va a hablar sobre prueba científica o ritual procesal, el uso de la prueba pericial y técnica en los delitos ambientales, desde una mirada crítica. Y luego a Miguel Rogeli, que va a hablar sobre la expertise de los peritos oficiales, un estudio sobre el proceso penal brasileño desde la perspectiva del Tribunal de Justicia del Estado de San Pablo. Tiene media hora cada uno y luego haremos un debate. Gracias.
Perfecto. Gracias. Arranco el tiempo porque si no. Bueno, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por estar tan temprano. Sé que la playita invita a tomar sol, etcétera, así que es un esfuerzo. Quiero agradecer también a mis maestros que me han invitado y permitido estar aquí, Víctor de Paula, Carmen Vázquez, Jordi Ferrer y también el doctor Payanis, que además fue mi asesor en el TFM. Es un gusto estar aquí y además rodeada de colegas de tanta capacidad como Miguel, Ricardo, Raquel, Livia y todos los demás que están invitados a participar en estas mesas. Para ser estricta con el tiempo, mi tema es relacionada a prueba técnica y pericial en delitos ambientales. Siempre fui un poco el bicho raro cuando recién llegué a la maestría porque ambiental no es que mucha gente lo vea. Y comencé con esto que anunció el doctor Papayanis, que es si las pruebas técnicas o periciales eran un ritual procesal. Pero en el marco de la investigación fui cambiando y virando un poco el norte y dejé de verlas como un ritual procesal para comenzar a ver las diferentes patologías que existen en el uso de la prueba y en la valoración de la prueba técnica y pericial en delitos ambientales. Entonces, lo primero que quiero contarles es, quiero romper un mito aquí al iniciar esta ponencia y que analicemos juntos si este tema de los delitos ambientales es un tema anecdótico, si estamos hablando del monito o el arbolito traficado o si estamos ante un fenómeno de gran impacto. Y para eso quiero... Ahí está. Bueno, sí, ahora sí retomamos entonces con primero preguntarnos si los temas ambientales son anecdóticos o si son un problema, un fenómeno de gran impacto. Entonces aquí yo les traje algunas cifras. Lo que vemos en la línea de abajo es la cantidad de oro importado con documentos, títulos habilitantes en Perú de manera legal y lo que vemos en la línea de arriba es la cantidad de oro que efectivamente sale del Perú. Como ven, la cantidad de oro que se produce legalmente y la cantidad de oro que sale del país no coincide y en el 2024, donde es este estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, dice que ya el 46% del oro que se exporta, que sale al Perú, no tiene procedencia legal. Y eso nos permite inferir que viene de minería ilegal o de minería informal, que genera un montón de impactos ambientales. Y luego sé que ustedes están en la ciudad de Girona, sobre todo los más, los chicos de la décima generación, y entonces aquí tenemos a la preciosa ciudad de Girona. La mancha negra que ustedes ven es la cantidad de bosque que se pierde en el mundo por minuto. Entonces, si aplicáramos estos mismos parámetros a Girona, desaparecería toda la ciudad completa, en 9 horas y 19 minutos. Esa es la cantidad de bosque que se pierde en el mundo. Y yo sé que aquí tenemos muchos países latinoamericanos, si hay alguien de Colombia, de Bolivia, Perú, Brasil, bueno, estos 4 países están entre los 10 primeros países que tienen deforestación en sus territorios. Y para que vean que no solo es una simulación hecha por el chat GPT de mi mejor amigo, les he traído aquí un video tomado entre la frontera de Perú y Colombia. Todo lo que ustedes ven en este codo del río Putumayo es madera de procedencia ilegal, que va a ser transportada vía flotación, no tiene documentos, estamos ante tala ilegal, toda esa madera fue en algún momento bosque, de acuerdo a algunos meses antes probablemente. Entonces están, eso es un sobrevuelo con drones, que lo que está viendo es la cantidad de madera ilegal que están acopiando en el codo para luego sacarla vía flotación en el río Putumayo. Entonces lo primero que quiero hacer con estas imágenes no es generarles un sesgo, todo lo contrario, quiero romper el sesgo de que el tema ambiental es un tema de abogados en New Age o de el monito o el arbolito, sino es un problema de gran impacto y que requiere que prestemos atención a los temas probatorios de manera seria. Bueno, el video sigue hasta más arriba en el río, pero no quiero deprimir a nadie a esta hora de la mañana. Entonces, habiendo hecho esto, quiero darle algunas cuestiones preliminares en torno a cómo están regulados los delitos ambientales. En el Perú sé que varios países tienen delitos ambientales, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina creo que no tiene, Uruguay tampoco, pero grandes grupos de América, los países de América Latina tienen delitos ambientales, España también los tiene. En el Perú están implementados funcionalmente desde el 2008. Ahí hay una evolución interesante que se produce entre idas y venidas porque se aprueban los tipos penales, luego se derogan, se aprueban y se derogan, hasta el 2008 cuando efectivamente se implementan. Y con esto viene una reforma institucional que es importante porque la vamos a traer hacia el final de la ponencia. Creamos, junto con los tipos penales ambientales, fiscalías especializadas en materia ambiental en todo el territorio. Actualmente existen en Perú 42 despachos. Tenemos también una dirección de la policía encargada de investigar delitos ambientales con oficiales que están, se espera que estén bien preparados para recoger prueba en entornos específicos de delitos ambientales. Tenemos una procuraduría especializada en delitos ambientales que se va a encargar de requerir las indemnizaciones o las reparaciones civiles producto del daño ambiental generado. ¿De acuerdo? Es una figura, creo que solo la tenemos en Perú, una figura relativamente nueva. Y tenemos juzgados especializados en materia ambiental, pero solo en tres regiones del país, que son Cusco, Piura y Madre de Dios. En el resto del país son jueces ordinarios quienes terminan viendo, en adición a sus funciones, temas ambientales. Esta es una reforma incompleta, porque como se habrán dado cuenta, no tenemos juzgados. Si bien tenemos fiscalías especializadas, no tenemos juzgados especializados. En una rama que requiere un alto grado de especialización porque tiene muchísimas normas técnicas que sostienen los tipos penales en blanco, y tampoco tenemos fiscalías superiores, recién se acaba de crear una el mes pasado, fiscalías superiores especializadas en delitos ambientales que van a verlos en segunda instancia, y mucho menos juzgados superiores que se van a encargar de estos temas. En términos probatorios, ya centrándonos un poco más en el tema, tenemos por supuesto la prueba pericial, regulada de manera muy similar en todos nuestros países, por eso es que no voy a ahondar en su contenido. Está regulada en el Código Procesal Penal, precisamente es esta que va a brindar este conocimiento experto que no tiene el juez, etc. En materia ambiental, tenemos un equipo forense que pertenece al Ministerio Público, pero que tiene en su mejor momento 8 peritos para todo el Perú. Y tal vez 2 o 3 personas que ven imágenes satelitales, ¿de acuerdo? Y también tenemos una oficina de peritajes que se van a encargar de hacer la valoración económica del daño, que son 2 personas, para todo el país. Y entonces surge esta otra figura que se llama informe fundamentado. ¿Qué es esto? Se introduce en la Ley General del Ambiente. Y lo que dice la norma es, en aquellas investigaciones penales por delitos ambientales, las autoridades administrativas elaborarán un informe fundamentado. Están debatiendo los parlamentarios al momento de aprobar la norma, dicen, oye, ¿pero qué va a ser esto? ¿Es una pericia? ¿Es una prueba técnica? ¿Es un requisito de procedibilidad? Y en medio del debate, uno de los parlamentarios se para y le dice, miren, colegas, de que aprobemos esta norma depende que suscribamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así que tenemos que votarla ya. No termina de debatirse el tema y la norma se aprueba así. Consecuencia, nunca se termina de asentar cuando se crea para qué sirve el informe fundamentado. Y eso ha traído muchísimos problemas en los últimos 10 o 12 años en muchas resoluciones que vamos a comentar en breve. ¿Quién emite el informe fundamentado? Cualquier entidad de fiscalización ambiental, cualquier entidad que ejerce funciones de fiscalización ambiental. Esto puede ser un ministerio centralizado que tiene funciones concentradas, por ejemplo, para hacer fiscalización ambiental en mediana o gran minería. Puede ser un gobierno regional que hace fiscalización ambiental a pequeña minería, o puede ser un municipio que lo que hace es fiscalización de ruidos. Entonces, una gran dispersión de entidades que emiten este tipo de informes, y además son claramente funcionarios administrativos que no tienen formación y no conocen cómo funciona el tema penal a veces, ¿no? Es una prueba, además, dice la norma, documental. Pero como no se terminó nunca de definir su naturaleza, el año pasado, en el 2023, hubo un acuerdo plenario que dice, sí, es una prueba documental, pero si se somete a contradictorio y debate, puede cumplir la función de una prueba pericial. Entonces, sí es documental, pero también puede ser pericial, dependiendo de cómo se le examine. Y además, el contenido, tal cual está regulado actualmente, está pensado en llenar el tipo penal en blanco con las obligaciones ambientales fiscalizables que corresponden a esa persona en esa situación en particular. Es decir, el funcionario administrativo revisa la copiosa legislación ambiental y le dice, esta persona tenía que emitir un efluente en este punto con estas condiciones. Y adicionalmente te voy a mandar, fiscalía, los actos de fiscalización ambiental que yo he ejecutado, es decir, acciones de supervisión, tomas de muestras, procedimientos administrativos sancionadores, etc. Y en contextualizados, y con este conocimiento que es el conceptual, inicié la investigación. Con la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial de Lima, encontramos que entre el 2012 y el 2025 se han producido 74.133 ingresos por delitos ambientales. Y aquí, ojo con el dato, que no son 74.133 procesos, no lo sabemos al menos. ¿Por qué? Porque el sistema del Poder Judicial no permite diferenciar expedientes principales de expedientes accesorios. Entonces aquí podrían haber medidas cautelares, búsqueda de pruebas con restricción de derechos, requerimientos de incluir a terceros civiles responsables, entre otros. Sabemos que en general son 74.133 ingresos. Y estos son solo los casos que entraron ya a Poder Judicial. Lo que basó en investigación preliminar con la policía o preparatoria con el Ministerio Público, no tenemos trazabilidad. Entendemos que el sistema funciona como un embudo que va depurando, no sabemos cuáles son los filtros de depuración, en qué medida y en qué porcentaje se depura, materia para otra investigación para los 20 años del máster. Ahora, todo Perú, 74.000 casos. Ahora, la dispersión de los delitos es la siguiente. La sección que ustedes ven en verde son los delitos forestales. Tráfico de madera, depredación de bosques. Sección en azul, contaminación ambiental. Sección roja, delitos contra la fauna y flora silvestre. Sección celeste, recursos hidrobiológicos. Pesca ilegal, básicamente. Y los demás son delitos conexos, agravantes o de responsabilidad funcional. Esto es en el caso de los 74.000 expedientes que se han visto. Y aquí rompemos otro mito en Perú. Siempre se dice, no tenemos sentencias en materia ambiental, todo el esfuerzo que hace el Estado es en vano. Pues no, resulta que del 2012 al 2025 tenemos 11.271 sentencias. Y además de estas sentencias, 51% son condenatorias. 34% son terminaciones anticipadas. Y aquí sé que van a crisparse los nervios de algunos que estamos aquí porque hay cuestiones de cómo la terminación anticipada contribuye con la búsqueda de la verdad y cuestiones que en la investigación he corroborado que son reales porque lo que hace es, en el mejor de los supuestos, enlistar las pruebas que tienen. Nada más. No hay ningún tipo de valoración ni nada parecido. Y 17% o 15% de los casos son absoluciones. Entonces, nos permite inferir también que si el caso entra al sistema judicial, al poder judicial, tiene una buena previsión de que pueda ser ir a condena o a terminación anticipada. Ahora, la pregunta con estos datos era, ¿qué papel desempeña entonces la prueba técnica y pericial en la construcción del razonamiento judicial en los delitos ambientales y cuáles son las principales patologías observables en su valoración? En este primer piloto, que es la primera parte de la investigación, yo solamente seleccioné la época del 2024, es el primer trimestre del 2026, porque además entendemos que los parámetros o los paradigmas de razonamiento probatorio ya están mejor asentados en nuestro sistema. Y además seleccioné tres regiones que son Ancash, Junín y Puno. ¿Por qué? Porque los delitos ambientales dependen mucho del tipo de ecosistema donde se desarrolla el delito. Si estamos en una zona boscosa amazónica, tenemos delitos forestales. Si estamos en costa, tenemos hidrobiológicos. En determinadas ciudades o regiones donde hay distritos geológicos ricos, tenemos minería. Entonces, esta dispersión me permitiría ver temas de todos los tipos de delitos, no solamente forestales, no solamente mineros. Pero triste fue la sorpresa cuando el acceso a la información, como han contado mis compañeros, fue el primer escollo. ¿Qué dijo la Corte de Puno? No tenemos manera de saber cuáles sentencias están relacionadas con temas ambientales. Pero si en Lima me han dado la data, bueno, no hay manera, me dijeron, de saber. Estamos ahí todavía en el Tribunal de Transparencia, vamos a ver qué dicen los colegiados. En la segunda región, que es Huaraz, me dijeron, sí, hay 19 sentencias, pero no te las puedo dar porque no tengo quien las anonimice. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos que la dispersión es 9 condenatorias, 9 absolutorias, una terminación anticipada, bastante balanceada en esta corte, y la intuición se confirma casi todas por minería ilegal. Y donde sí obtuvimos sentencias fue en la región de Selva Central. ¿De acuerdo? 93 sentencias para ser específica. Esto reúne diferentes juzgados, La Merced, Oxapampa, Pichanaki, Satipo y San Carlos, que están ubicados en diferentes ciudades de la región. O sea, no hablamos de un juzgado, sino de juzgados dispersos en la región. Y de las 93 sentencias, aquí nuevamente se van a crispar los nervios, el 50% o el 49% son terminaciones anticipadas en este juzgado, de las 93. 37% son absoluciones y 10% son condenatorias. Y luego tenemos algunas anormalidades que no vamos a mencionar por el tiempo. Más aún, de las 93 que nos mandaron, 12 no corresponden ni al delito ni al tiempo. Entonces terminé con sentencias de homicidio, daños, no ya en la lectura decía, bueno, esto no. Luego 5 sentencias, es una anomalía bien preocupante. No tenían nada más que la apertura del acta. Decían, bueno, aperturamos el acta de la audiencia, el juicio oral, todo pasa a grabarse en audio y video. Y nada más. No sé si se condenó, si se absolvió, no hay ningún tipo de razonamiento. Y eso es un gran peligro. Porque si bien está bien que se registre en audio y video, tiene que quedar, aunque sea una transcripción, el documento. ¿Cómo hacemos control? Pues entonces hay que pedir, además de las sentencias, ahora registros de audio y video de todas las audiencias. Es una gran complicación. Y luego de estas que iban quedando, 27 no tenían ninguna referencia ni a prueba técnica ni a prueba pericial. Los iba cantando, yo tenía 10 perritos y iba bajando hasta que llegué a 49 sentencias. Este fue el universo que se trabajó. De las 49 sentencias, nosotros tenemos la posibilidad de presentar pericias o pruebas técnicas de oficio o oficiales y de parte. De las 49, los 49 expedientes, los 49 tenían pericias o pruebas técnicas oficiales. Y eso nos abre toda otra gama de posibilidades y preguntas de por qué no hay pericias de parte. No hay expertos, no hay, o el tema de acceso a la justicia y economía lo hace complejo. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, la expectativa de que los vayan a condenar es muy baja en la región por cosas que desconocemos. Eso también será materia de otra investigación seguramente en el futuro. Más preguntas que respuestas. Y además, verificando en estos 49 casos, teníamos 57 pruebas técnicas o periciales. Solamente 7 eran pericias propiamente dichas, elaboradas tanto por el equipo forense en materia ambiental, EFOMA, o este equipo que hace valoración de daño ambiental de la Procuraduría General del Estado. En los otros 50 casos estábamos hablando de informes fundamentados o informes de supervisión, elaborados por funcionarios administrativos, o para el procedimiento administrativo sancionador, o para llenar el tipo penal en blanco que le estaban requiriendo. Además que es una cifra que nos obliga a comenzar a prestar atención a las entidades de fiscalización ambiental, porque nos damos cuenta que son sus pruebas técnicas las que están dando este soporte al sistema de justicia. Y ahí no tenemos idea, además, cuál es su nivel de conocimiento en relación a los presupuestos más básicos del razonamiento probatorio. Y así, en este contexto, es que llegué a analizar el tema de las patologías. La primera patología, como ya ustedes anticiparán, actitud diferencial, por supuesto. Pero una actitud diferencial realmente acrítica y preocupante. Yo tenía la expectativa de decir, voy a ver cómo se aplican los criterios Dauber, por supuesto, o los criterios FIAT, algo. Pero ni siquiera pude llegar a ese punto. De las 49 sentencias que analicé, 3 no tenían ningún tipo de valoración probatoria, porque seguramente eran sentencias de terminación anticipada. Entonces solamente mencionaban a la prueba técnica y daban conformidad de lo que había acordado el Ministerio Público y la persona investigada. En 12 casos había una media o gran valoración del tema pericial o técnico, que no está mal, pero se restringía a través de explicar un poquito de dónde había salido la metodología, hacer una base normativa, no un examen profundo. Y en 36 de los casos, teníamos una profunda actitud diferencial, a tal punto que la motivación era sustituida por la transcripción de los informes una y otra vez en la sentencia. Y además, aquí había mucho espacio para cuestionar, porque ¿qué tipo de prueba técnica o pericia se produce en materia ambiental? Un montón. Como aquí estábamos en una zona donde había bosque, preponder la pericia o la prueba técnica relacionada con materia boscosa, que va desde la identificación de madera, por ejemplo, que puede ser anatómica, organoléptrica, macroscópica, por densidad, la cubicación de la madera, no me equivoqué, no es ubicación, sino cubicación. ¿Qué significa? Voy a calcular la cantidad de metros cúbicos de la madera cortada. Y para eso aplico fórmulas matemáticas con ciertos niveles de error, si es madera cerrada, madera rolliza, madera en flotación, etcétera. Graduación del daño. Hay normas especiales que te dicen si el daño es leve, grave o moderado, aplicando metodologías que se han inventado las entidades administrativas para un poco responder al requerimiento del Ministerio Público. Valoración económica del daño en estos espacios de la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental, que usan desde valoración contingente del recurso natural hasta cuánto le cuesta al Estado perseguir, ¿no? Entonces ahí tienen unas metodologías que podrían ser profundamente analizadas, que yo misma he cuestionado sin ser perito. También se usaban imágenes satelitales. Nunca se preguntó al perito de dónde se sacaron, cuál fue el método, quién las descargó. Determinación de indicios de extracción, es decir, cuando cae el árbol, no cae solo, generalmente trae a otros árboles abajo con él. Si está en pendiente, se caen más árboles, si está en un sitio plano, se caen menos árboles, etc. Y también así se pueden extraer indicios de si ha habido extracción forestal o estamos ante una situación de lavado de madera. No se preguntó eso. Rendimiento de madera, aproximación de las áreas que han sido afectadas cuando hemos encontrado solo madera talada, es decir, un montón de afirmaciones en función a metodologías, fórmulas matemáticas, hasta percepción de cómo detecto que una especie es, no se cuestiona. Se acepta como una verdad universal y se le reza. Entonces, como les digo, esta actitud diferencial termina generando que la motivación sea aparente, porque lo que hace es que se copia una y otra vez en la sentencia secciones del peritaje y entonces se considera probado. Y además, esta actitud diferencial que se tiene es bien patológica porque genera una extensión errónea de la autoridad del perito o testigo. ¿A qué me refiero? En gran cantidad de estos casos, el testigo o el perito experto era un ingeniero forestal o un ingeniero ambiental. Y entonces se le pregunta, de lo que hemos visto en las sentencias, temas que no tienen nada que ver con la materia. En la primera sección ustedes ven que el perito dice, a mí me dijo el dueño de este predio que ha sufrido tala que ya lo ha vendido y en consecuencia no puede ser responsable. Le dijo el dueño, ¿no? Y el juez, en vez de valorar y depurar, copia esto como parte del razonamiento fundamental y declara absuelto. No hay ningún nivel de corroboración. Peor aún, en el marco del examen, al testigo experto, que lo que hace básicamente en esto es ratificarse o volver a narrar lo que tiene la prueba del informe fundamentado, la prueba técnica, se le pregunta, ingeniero, ¿y de acuerdo a la ley forestal, se puede hacer una cesión de derechos? Es decir, ¿puede el titular pedirle a otro que extraiga por él? Y el ingeniero dice, bueno, no es de mi materia porque yo hago valoración de daño, pero yo creo que sí, se puede. Y se recoge esto como parte de la valoración principal del expediente y se declara absuelto. Entonces, las normas no se prueban, eso se debería, además, eso no dice la norma forestal, les voy a contar. La norma forestal dice que no se puede hacer eso, así que el perito buenamente da su opinión en función a lo que cree y el Ministerio Público no objeta, el juez no objeta, no dice, pero por favor no le pregunte esto que no es de ámbito de expertise. No pasa nada y se recoge como fundamento para la absolución. Y eso además evita que se centre la atención en cosas que sí puede responder el perito. Como por ejemplo, son ingenieros forestales, lo que quiero saber, a ver, el testigo, el investigado me está diciendo que entró al bosque y macheteó el bosque. Usted estuvo ahí. ¿Esas especies son formaciones boscosas? No se preguntó. Y eso habría cambiado radicalmente cómo el fallo habría concluido en el caso. Porque el propio investigado dijo, sí, yo fui y macheteé el bosque. Pero se centran en otro aspecto, si se puede ceder, cosas que exceden al perito. Entonces ustedes dirán en estos casos, es claro que si hay una actitud diferencial hacia el perito, estamos ante todas condenas. Pues no, por ahí convive en este sistema que he podido analizar, que solamente esta corte con estos jurados, una situación extraña. Hay una actitud diferencial y acrítica ante el perito, pero Eso se combina con lo que yo llamo deferencia científica y deficiencia doctrinaria. Le creen todo al perito y lo toman como hechos, pero ¿dónde terminan cayéndose los casos? En el desconocimiento de los elementos del tipo penal. Como por ejemplo, en delitos forestales o en delitos ambientales, si estamos ante un área natural protegida o una área ramsar, humedales que le dirían aquí, eso constituye naturalmente un agravante. En algunas de las sentencias, el fiscal dice, pero es un área de conservación. Y el juez dice, pero eso no importa, no estamos discutiendo, es un área de conservación. Entonces, realmente yo terminé un poco deprimida con esta sentencia, pero vamos hacia adelante. Luego hay una exigencia de elementos del tipo, una exigencia de probar elementos que no están en el tipo. ¿A qué me refiero? Encontramos madera talada, sin documento de trazabilidad. Y entonces el juez requiere, ya dime, ¿de qué parte del territorio nacional viene esta madera que está aquí sin documentos de trazabilidad? Yo no sé si sea posible en un territorio tan grande como el peruano saber de dónde vienen 8 árboles de cedro que han sido talados sin guía de transporte forestal. Entonces ese elemento típico no existe. Y además hay una errónea aplicación de la imputación subjetiva, yo no soy penalista, me van a perdonar los penalistas, y además una elevación artificial del estándar probatorio, y por eso traje esto aquí. Porque ¿qué dice? ¿Qué exige el juez en uno de los fundamentos? No existe prueba de que el acusado haya obrado talando, es decir, ello se acreditó con el examen en juicio del testigo técnico, quien en su examen en juicio se ha ratificado en el contenido y firma el informe de supervisión. Sin embargo, no existe una certeza en que categóricamente diga que fue el acusado. Es todo mal aquí. Primero porque el ingeniero forestal que ha ido, no ha ido para determinar la responsabilidad. Ha ido para ver la ubicación del árbol, la identificación de la madera, si hubo extracción, cuándo se extrajo, si el tocón está podrido. No ha ido para verificar quién fue la persona que taló. Entonces no tiene nada que decir en este extremo. Pero más aún, no solamente quiere certeza, sino certeza categórica. ¿Y certeza categórica de qué? De que el propio gerente general está talando y trasladando personalmente el árbol. Eso representa un profundo desconocimiento de cómo funciona el negocio de aprovechamiento de madera. Ninguna persona que tiene una empresa o un aserradero va y tala directamente. Hay una estructura organizada de trabajo como en cualquier empresa, donde tú contratas personas que talan, estiban, jalan, etcétera, y tú diriges esto. ¿Y cómo garantizas que la madera sea legal? Emites una guía de transporte forestal. Tú lo emites, tú la firmas. Donde dice, esta madera salió de mi predio. ¿De acuerdo? Hay desconocimiento del modus operandi, porque ¿dónde se tala la madera? No se va a talar en el parque de la esquina. Vamos a ir hectáreas a kilómetros de la ciudad, donde para llegar van a pasar 12, 18, 8 horas en barco para llegar a la zona de extracción. ¿Ustedes creen que es razonable que se espere, que la expectativa probatoria sea ver a la persona con su motosierra en ese momento? Por supuesto que no, y se exige ese estándar probatorio. Parece que se exigiera ese estándar probatorio. Y además hay un desconocimiento de los documentos de trazabilidad en materia ambiental que debo reconocer son complejos. Y eso nos lleva nuevamente a la necesidad de tener jueces especializados que estén familiarizados con este tipo de negocios ambientales. Y por último, y ya para acabar, somos deferentes, decimos sí, por supuesto, el perito dice que esta madera es cedro, que la guía es falsa, que en el predio de donde dice que salió la madera todos los árboles están en pie. Le creemos ciegamente al perito, pero al hacer esta pequeñísima inferencia que debería decir, a ver, si acá tengo madera cortada, una guía que dice que sale del predio A y voy al predio A y está todo el bosque en pie, entonces esta madera tiene procedencia ilegal. Estoy además ante una zona de alto riesgo de lavado de madera, tiene procedencia ilegal, proceso por tala ilegal. Ese salto inferencial no se hace. Entonces le creemos al perito, pero no logramos hacer esta construcción legal básica que permitiría procesar. Y entonces con eso, con esas cosas tristes, termino yo mi ponencia contándoles las patologías de la prueba pericial y técnica.